Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
In Parkland, Florida, teachers and students at Marjorie Stoneman Douglas High School returned to classes Wednesday for the first time since Valentine's.
En Parkland, Florida, maestros y estudiantes de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas volvieron a clase el miércoles por primera vez desde el día de San Valentín, cuando el agresor Nicolás Cruz abrió fuego con un rifle semiautomático AR-15 y mató a 17 personas e hirió a otras 15. Estas son palabras de Samuel Safate, estudiante y superviviente del tiroteo de Stoneman Douglas.
Spanish class. My teacher was taking attendance.
En la clase de español, la profesora estaba pasando la lista y accidentalmente dijo el nombre de Luke. Y mucha gente simplemente comenzó a llorar porque todos sabíamos que había muerto.
On Capitol Hill, Republican lawmakers said Thursday they're moving on from the debate over gun control after.
En el Capitolio de Washington D.C., los legisladores republicanos declararon el jueves que iban a dar por finalizado el debate sobre el control de armas tras no aprobar ni una sola ley sobre armas de fuego después del tiroteo en masa ocurrido el mes pasado en Parkland, Florida. La inacción del Congreso se produce al tiempo que el presidente Donald Trump pareció retractarse el jueves tras su sorpresivo anuncio del día anterior, cuando manifestó apoyo a las medidas integrales para el control de armas. Chris Cox, que forma parte del grupo de presión de la Asociación Nacional del Rifle, tuiteó anoche, después de una reunión con Trump y el vicepresidente Mike Pence: el presidente y el vicepresidente apoyan la segunda enmienda y el debido proceso y no quieren control de armas. A continuación, Trump lo siguió con el tuit: buena reunión, genial, en la oficina Oval esta noche con la Asociación Nacional del Rifle. El paso atrás de Trump se produjo un día después de que amonestara públicamente al senador republicano de Pensilvania, Pat Tommy, por tenerle miedo a la Asociación Nacional del Rifle.
Esto se produce a medida que aumenta la presión para que los legisladores estadounidenses promulguen nuevas medidas para el control de armas. Una nueva encuesta realizada por la cadena de noticias CNN indica que el porcentaje de estadounidenses que apoyan leyes de control de armas más estrictas ha aumentado de 52% a 70% en los últimos 4 meses. La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, NRA por su sigla en inglés, se opuso públicamente a las exigencias de prohibición de los dispositivos conocidos como bump stocks, que convierten armas semiautomáticas en automáticas, y de aumentar la edad mínima para adquirir un arma larga de 18 a 21 años. Pero la presión contra la NRA va en aumento desde el tiroteo en Parkland. Más de 20 empresas han cortado vínculos con esa organización, entre ellos Delta, United, Hertz, Avis, Budget, MetLife y First National Bank of Omaha.
Mientras tanto,
el miércoles la cadena de tiendas Walmart declaró que iba a aumentar a 21 años la edad mínima para comprar armas de fuego y municiones en sus sucursales. Walmart también afirmó que se proponía retirar los artículos similares a rifles de asalto como pistolas de aire comprimido Airsoft de su tienda en Internet. La decisión se produjo luego de que Dick's Sporting Goods anunció que dejaría de vender todos los rifles estilo asalto en sus tiendas Field y Stream y que de la misma manera elevaría la edad mínima de ventas de armas a 21. El director ejecutivo de la compañía, Edward Stack, comentó que esperaba recibir críticas por la medida, pero agregó: no queremos seguir siendo parte de esta historia.
In Florida, the House Appropriations Committee has voted to create.
El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Florida votó a favor de crear un programa estatal para invertir $67 millones con el fin de armar a los docentes en las aulas, a pesar de la energética oposición de los supervivientes del tiroteo en masa que tuvo lugar en Parkland, Florida, el 14 de febrero. Este mismo comité votó el martes contra una prohibición de las armas de asalto.
This all comes as Broward County.
Por otra parte, el sheriff del condado de Broward, Scott Israel, enfrenta cada vez más pedidos de renuncia debido a que su departamento no pudo detener el tiroteo en masa en la escuela secundaria, entre otras cosas al no tomar en serio decenas de denuncias telefónicas sobre el agresor Nicolás Cruz, respecto del cual los habitantes de la zona habían expresado sus temores durante años. Uno de los ayudantes del sheriff, Scott Peterson, quien renunció cuando surgieron detalles de que había buscado refugio fuera de la escuela durante el tiroteo, ahora afirma que no ingresó a la escuela porque pensaba que el tiroteo estaba ocurriendo afuera.
Medio Oriente.
In Syria, aid groups are warning of a humanitarian catastrophe in the Damascus suburb of Eastern Ghouta.
En Siria, los grupos de ayuda advierten de una catástrofe humanitaria en el distrito de Ghouta Oriental, ubicado en Damasco, al no concretarse la pausa humanitaria diaria en los combates. La Defensa Civil Siria, también conocida como los Cascos Blancos, declaró hoy que 674 civiles han muerto en ataques aéreos y de artillería liderados por el gobierno sirio en las últimas dos semanas. La Unión de Organizaciones de Asistencia Médica y Socorro afirma que dos de los hospitales de Ghouta Oriental han sido bombardeados desde el sábado y que más de 1.100 habitantes enfermos y heridos corren riesgo de muerte si no son evacuados de inmediato.
El coordinador de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, Mark Rothkopf, señaló el miércoles que el acuerdo no permitió el acceso de ningún vehículo a la región sitiada. Mark Rothkopf sostuvo.
So, if there's been no humanitarian access since the resolution on Saturday, what has happened in the last few days?
Entonces, si no hubo acceso humanitario desde la resolución del sábado, ¿qué ha pasado en los últimos días? Más bombardeos, más combates, más muertes, más destrucción, más mutilaciones de mujeres y niños, más hambre, más miseria. En otras palabras, más de lo mismo.
More, in other words, of the same.
Los combates en Ghouta Oriental se intensificaron al tiempo que el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov negó informes de que el ejército sirio hubiera lanzado un ataque con gas cloro sobre Ghouta Oriental, a los que calificó de una provocación destinada a sabotear las treguas humanitarias en los combates. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a todas las partes involucradas a implementar el alto el fuego. Antonio Guterres declaró:
Eastern Ghouta cannot wait.
Ghouta Oriental no puede esperar. Es hora de detener este infierno en la tierra. Y les recuerdo a todas las partes involucradas su obligación absoluta en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de proteger a los civiles y a la infraestructura civil en todo el mundo. Y, de manera similar, las medidas para combatir el terrorismo no quedan por encima de estas obligaciones.
Terrorismo do not supersede these obligations.
And more news from Syria. A recent report by the United Nations Population Fund.
En más noticias de Siria, un informe reciente del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas advierte sobre informes generalizados de explotación sexual por parte de trabajadores humanitarios en Siria, como pedir sexo a cambio de comida. Por otra parte, un informe inédito de Naciones Unidas afirma que en los últimos años Corea del Norte le envió al gobierno sirio material que podría haber sido utilizado para producir armas químicas. El informe, que fue leído por el periódico The New York Times, no afirma que Corea del Norte esté suministrando ese tipo de material al gobierno sirio actualmente. Naciones Unidas y grupos de defensa de los derechos humanos han acusado reiteradamente al régimen sirio de usar armas químicas, algo que el gobierno sirio niega. En Yemen, una serie de ataques aéreos dirigidos por Arabia Saudí y respaldados por Estados Unidos causaron la muerte de 5 civiles en las afueras de la ciudad norteña de Saada el viernes. Las siguientes son las palabras de Abed Abdullah, un trabajador de la salud voluntario que fue uno de los primeros socorristas en responder tras el ataque. Abed Abdullah expresó:
Entramos a la casa para ver quién había sobrevivido y solo encontramos a una mujer. Dijo que había víctimas debajo de los escombros de la casa, de modo que procedimos a buscarlos. Nos alarmamos con el segundo ataque. Corrimos intentando escapar y luego nos alcanzó un tercer ataque mientras retirábamos los escombros que cubrían los cadáveres.
En el Capitolio de Washington D.C., 3 senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley que forzaría al Congreso a votar por primera vez acerca de continuar con el apoyo de Estados Unidos a la guerra de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen. La medida fue presentada por el republicano Mike Lee, el demócrata Chris Murphy y el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, quien señaló que la Constitución otorga al Congreso y no al presidente la potestad de declarar la guerra. Sanders sostiene que Estados Unidos está contribuyendo con una catástrofe humanitaria en Yemen. Bernie Sanders afirmó:
The United Nations Emergency Relief Coordinator said that Yemen was on the brink of, quote.
El coordinador de ayuda de emergencia de la Organización de las Naciones Unidas declaró que Yemen está al borde de, cito, la mayor hambruna que ha visto el mundo en varias décadas. Hasta el momento, al menos 10.000 civiles han muerto y más de 40.000 resultaron heridos en la guerra y 3 millones de personas han sido desplazadas. Muchos estadounidenses tampoco son conscientes de que las fuerzas de Estados Unidos han participado activamente al apoyar a los saudíes en esta guerra, brindando inteligencia y reabastecimiento aéreo para los aviones, cuyas bombas han matado a miles de personas e hicieron que esta crisis empeorara enormemente.
thousands of people and made this crisis far worse.
En otras noticias,
Afghan President Ashraf Ghani has offered to begin peace talks with the Taliban.
El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ofreció iniciar negociaciones de paz con los talibanes sin requisitos previos.
Estamos ofreciendo esto sin poner ningún requisito para poder llegar a un acuerdo de paz. Invoco a los talibanes y a su liderazgo. Hoy la decisión está en sus manos. Acepten la paz, una paz digna. Protejamos juntos este país, que es el resultado de nuestros sacrificios y luchas.
El presidente afgano también propuso cesar el fuego, liberar prisioneros y reconocer a los talibanes como grupo político legítimo. Esto se produce poco después de que los talibanes publicaran una carta abierta expresando su deseo de negociar la paz y pidiéndole al pueblo estadounidense que presione al presidente Donald Trump para que negocie. El Departamento de Estado anunció que Estados Unidos trasladará su embajada en Israel a Jerusalén en mayo, el día del 70º aniversario de la Declaración de Independencia de Israel, o lo que los palestinos llaman el Día de Nabka o la Catástrofe. El principal negociador palestino, Saeb Erekat, criticó el anuncio de Estados Unidos. Saeb Erekat expresó:
American administration to choose the date of the Palestinian catastrophe, the Nakba.
Que el gobierno estadounidense haya escogido el día de la catástrofe palestina, la Nakba, para trasladar su embajada y que lo haga de manera tan diligente refleja la total falta de sensibilidad sobre lo que sucede en esta región, lo que reafirma nuestra posición de que Estados Unidos ya no puede formar parte del proceso de paz.
Our position that the US can no longer be part of the peace process.
One of the biggest proponents of the embassy move.
Uno de los principales defensores del traslado de la embajada a Jerusalén fue el multimillonario magnate de los casinos Yeldon Adelson, quien se está ofreciendo ahora a colaborar con financiación de la construcción de la nueva embajada, que puede llegar a costar hasta $500 millones.
In the Israeli-occupied West Bank, Israeli soldiers raided the village of Nabi Saleh.
En los territorios de Cisjordania ocupados por Israel, soldados israelíes llevaron a cabo un operativo militar en el poblado de Nabi Saleh y arrestaron a 10 integrantes de la prominente familia de activistas Tamimi, entre ellos a Mohamed Tamimi, de 15 años de edad, quien hace unos meses fue herido de bala en el rostro tras recibir un disparo realizado por soldados israelíes. La familia Tamimi captó la atención internacional luego de que se viralizara un video en el que se ve a la prima de Muhammad, de 17 años, Ahed Tamimi, abofeteando a un soldado luego de enterarse de que a su primo le habían disparado en el rostro. Muhammad tiene programada una cirugía reconstructiva en el cráneo para la semana que viene. Ahed está recluida en una prisión militar de Israel desde hace meses y actualmente enfrenta una docena de cargos ante un tribunal militar.
Meanwhile, there's a major development in one of the multiple corruption investigations.
Se dieron a conocer importantes novedades sobre una de las numerosas investigaciones de corrupción que han tenido como objetivo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El periódico Haaretz informa que por primera vez la Fiscalía Nacional vinculó directamente a Netanyahu con el escándalo del soborno al gigante de las comunicaciones Bezeq Group para asegurar una mejor cobertura en los medios de Netanyahu y su familia. Varios integrantes del círculo cercano al primer ministro ya fueron arrestados. En otras noticias de Israel, unas 20.000 personas se congregaron el sábado en Tel Aviv en protesta contra el plan de expulsar a hasta 40.000 inmigrantes africanos en los próximos meses. Israel amenaza con encarcelar a los inmigrantes que no abandonen el país. Los manifestantes condenaron el domingo al gobierno israelí por cerrarles la puerta a los refugiados. Rabbi Nava Kefers expresó:
"We came to demonstrate against the protest.
Estamos aquí para manifestarnos contra la deportación. No estamos de acuerdo con la decisión de nuestro gobierno, especialmente como judíos. Durante 2000 años hemos sido un pueblo de refugiados, de solicitantes de asilo. Ahora estamos aquí para decir que ahora que somos un Estado soberano, debemos recibir a los demás solicitantes de asilo de todas partes del mundo.
We have to deal with other asylum seekers worldwide."
Estados Unidos.
The Supreme Court has dealt a major blow to President Trump's efforts to rescind.
La Corte Suprema estadounidense asestó un duro golpe a los intentos del presidente Donald Trump para cancelar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, una política que data de la era del expresidente Barack Obama y que otorga permiso a por lo menos 700.000 jóvenes inmigrantes para vivir y trabajar en Estados Unidos. El lunes, la Corte se negó a escuchar una apelación de la Casa Blanca a los fallos de los tribunales inferiores que señalaban que la decisión de Trump de cancelar cancelar el programa era inconstitucional. La decisión que tomó el lunes la Corte Suprema implica que las impugnaciones legales a la cancelación del programa seguirán avanzando en los tribunales. Mientras tanto, los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia quedarán protegidos de la deportación y se les permitirá continuar renovando su estatus de protección. Sin embargo, esta decisión no resuelve el futuro del programa. Un grupo de activistas indocumentados se encuentra actualmente haciendo una caminata de 400 kilómetros desde la ciudad de Nueva York hasta Washington D.C. con el fin de exigirle al Congreso que apruebe una solución permanente para el programa y proteja a los jóvenes inmigrantes indocumentados.
In Northern California, agents with Immigration and Customs Enforcement, known as ICE.
En el norte de California, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense, ICE por su sigla en inglés, han llevado a cabo una serie de redadas en las que detuvieron a más de 150 personas desde el domingo. El subdirector del ICE, Thomas Homan, también ha criticado a la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, por haber advertido a la comunidad sobre las inminentes redadas en una declaración y conferencia de prensa que ofreció durante el fin de semana. La alcaldesa Libby Schaaf expresó:
"Today I learned information from multiple sources."
Ayer recibí información de múltiples fuentes, según la cual es muy posible que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas planee actuar en el área de la Bahía a partir de hoy mismo. Mi prioridad es mantener a salvo esta comunidad. No es mi intención generar pánico, sino que estén preparados con información, que conozcan sus derechos, así como sus responsabilidades y que estén al tanto de los recursos que ofrece esta comunidad.
As well as their responsibilities and know about the resources that this
Oakland is a sanctuary city, which has barred city employees.
Oakland es una ciudad santuario en la que está prohibido que los empleados municipales colaboren con las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
In Washington State, the American Civil Liberties Union has filed a law.
En el estado de Washington, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó una demanda en nombre de un inmigrante mexicano encarcelado que asegura que fue golpeado y puesto en confinamiento solitario por unirse a una huelga de hambre. Jesús Chávez Flores es uno de los 120 inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el centro de detención de Northwest que iniciaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones de la prisión administrada por la compañía con fines de lucro Geo Group. Chávez Flores logró grabar un mensaje de video luego de recibir la golpiza. Jesús Chávez Flores expresó:
"Golpearon a un compañero del tanque C3, me golpearon a mí y a otro compañero que se llama Benito Vázquez. Entró un oficial muy agresivo, tengo miedo de encontrarme ese oficial por los pasillos. Cuando paso a un lado de él, siento como temor porque es una persona muy, muy ruda que no debe de estar trabajando en estas instalaciones porque los tienen para cuidarnos, no para golpearnos. Y miren cómo me dejó mi ojo."
In more news on immigration, 40 faith leaders were arrested during a protest.
En más noticias sobre la inmigración, el martes 40 líderes religiosos fueron arrestados durante una protesta en la rotonda del edificio Russell en el Capitolio de Washington D.C. Los líderes les exigían a los legisladores que aprobaran una ley Dream limpia. Ellos y los grupos por los derechos de los inmigrantes demandan una solución de inmigración permanente para los llamados soñadores, Dreamers en inglés, que no incluya fondos para el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, ni otras medidas anti-inmigrantes a cambio de su protección.
President Trump said Thursday the U.S. should impose the death penalty on drug
dealers. El presidente Donald Trump dijo el jueves que Estados Unidos debería imponer la pena de muerte para los narcotraficantes y elogió a países como Filipinas, en donde se les aplica la pena capital a quienes trafican drogas. Trump hizo estos comentarios durante una cumbre de la Casa Blanca sobre la crisis de los opiáceos. El presidente Donald Trump expresó:
"If you want to be weak and you want to talk about just blue ribbon committees, that's not the answer. The answer is you have to have strength and you have to have toughness. The drug dealers, the drug pushers."
Si quieren ser débiles y solamente hablar de comisiones investigadoras especiales, esa no es la solución. La solución es que deben ser fuertes y deben ser duros. Los narcotraficantes, los vendedores, están haciendo mucho daño. Realmente hacen mucho daño. Algunos países tienen penas muy, muy duras. La pena máxima. Y por cierto, tienen muchos menos problemas con las drogas que nosotros.
Some countries have a very, very tough penalty, the ultimate penalty. And by the way, they have much less of a drug problem than we do.
Trump's comments come just weeks after the International Criminal Court opened a preliminary investigation.
Trump hizo esos comentarios solo unas semanas después de que el Tribunal Penal Internacional iniciara una investigación preliminar sobre las denuncias de que el presidente filipino, Rodrigo Duterte, cometió crímenes contra la humanidad al supervisar el asesinato de hasta 8.000 personas como parte de la supuesta guerra contra las drogas que lleva a cabo.
President Trump announced Thursday he's imposing still new tariffs on imports of foreign.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que va a imponer nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio extranjeros, en una medida que desplomó las bolsas de valores en medio de temores de una nueva guerra comercial. Las nuevas tarifas, 25% para el acero y 10% para el aluminio, beneficiarán a los productores siderúrgicos estadounidenses, pero aumentarán los precios para las empresas que fabrican automóviles, aviones y rascacielos, entre otros. El anuncio generó temores de que otros países impongan aranceles en represalia y ataquen al proteccionismo estadounidense en la Organización Mundial del Comercio.
President Trump's former campaign chair Paul Manafort pleaded not guilty Wednesday to new.
Paul Manafort, exgerente de campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump, se declaró inocente el miércoles ante nuevos cargos presentados por Robert Mueller, el fiscal especial que lleva a cabo la investigación sobre los vínculos con Rusia. Manafort enfrenta docenas de cargos en dos procesamientos distintos, entre ellos los de conspiración, evasión de impuestos, estafa bancaria, lavado de dinero y no haberse registrado como agente extranjero a pesar de haber trabajado en secreto como lo visto para el gobierno prorruso de Ucrania. La semana pasada, el principal asistente de Manafort, Rick Gates, se declaró culpable de los cargos y ahora coopera con la investigación del fiscal especial.
In Georgia, U.S. intelligence contractor Reality Lee Winner appeared in court.
En Georgia, la contratista de inteligencia estadounidense Reality Light Winner compareció el martes ante un tribunal de Augusta, en donde sus abogados solicitaron al juez que excluya las declaraciones que hizo ante los agentes del FBI el día en que la arrestaron, alegando que en esa ocasión se le negaron sus derechos Miranda, una comunicación que los agentes de policía en Estados Unidos deben hacer a toda persona que haya sido arrestada para evitar la violación del derecho constitucional a no autoincriminarse. Reality Winner se ha declarado inocente tras ser acusada de filtrar un documento ultrasecreto que decía que la inteligencia militar rusa había realizado un ataque cibernético contra al menos una empresa de software de votación de Estados Unidos pocos días antes de las elecciones de noviembre de 2016.
Puerto Rico's governor Ricardo Rosselló.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos recortó inesperadamente el préstamo de ayuda para catástrofes que le había otorgado a la isla tras el huracán María. El préstamo se redujo de 4.700 a 2.000 millones de dólares. Esto se produce al tiempo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército anunciara que algunas partes de Puerto Rico no volverán a tener energía eléctrica hasta fines de mayo, 8 meses después de que el huracán azotara la isla.
In Britain, investigators with Scotland Yard said Wednesday they've opened another criminal investigation.
En Reino Unido, investigadores de Scotland Yard afirmaron el miércoles que iniciaron una nueva investigación criminal sobre el desprestigiado productor de Hollywood, Harvey Weinstein, con la denuncia más reciente presentada por una mujer de Westminster que asegura que fue agredida sexualmente por Weinstein a mediados de los años 90. El número de mujeres británicas que denunciaron a Weinstein suma un total de 10.
América Latina.
En Honduras, police injured at least 6 demonstrators outside the U.S. embassy in Tegucigalpa.
La policía hirió al menos a 6 manifestantes el miércoles frente a la embajada estadounidense en la capital de Honduras, Tegucigalpa, donde protestaban contra la visita de Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas. Las manifestaciones se produjeron luego de que Haley se reuniera con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien inició su segundo mandato en enero a pesar de las denuncias de fraude electoral generalizado en las elecciones presidenciales que se celebraron el 26 de noviembre del año pasado.
In Argentina, convicted mass murderer Luciano Benjamin Menéndez has died in prison at the age of.
En Argentina, el asesino en masa condenado a cadena perpetua Luciano Benjamín Menéndez murió en prisión a los 90 años de edad. Menéndez fue un alto comandante militar apodado La Hiena durante la dictadura argentina de los años 70 y 80, que recibió el respaldo de Estados Unidos. En 2010, Menéndez fue sentenciado a 13 cadenas perpetuas por crímenes que incluyeron tortura y asesinato en campos de detención secretos. Menéndez murió sin haber confesado nunca qué hizo con los cuerpos de miles de activistas que desaparecieron durante la dictadura.
El mundo.
Russian President Vladimir Putin said Thursday his nation has developed a new arsenal.
El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el jueves que su país ha desarrollado un nuevo arsenal de armas nucleares invencibles que pueden llegar a cualquier parte del mundo. Entre las armas declaradas por Putin se encuentran un misil de crucero nuclear con propulsión nuclear de alcance ilimitado, un torpedo nuclear y una nueva clase de misiles de largo alcance lanzados desde submarinos. El anuncio de Putin se produce pocas semanas después de que el gobierno de Donald Trump revelará su nueva estrategia de armas nucleares, que implica gastar al menos 1,2 billones de dólares para mejorar el arsenal nuclear de Estados Unidos. La Premio Nobel de la Paz, Beatrice Finn, de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, respondió a las noticias con estas palabras: la declaración de Putin deja en claro que estamos en una nueva carrera armamentista que nos someterá al terror de una nueva guerra fría, con miedo constante a la muerte en cualquier momento. Mientras Rusia y Estados Unidos comparen el tamaño de sus arsenales, el resto del mundo se está suscribiendo a un tratado que los prohíbe.
Burma's de facto leader Aung San Suu Kyi is facing increasing pressure.
La líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, enfrenta una presión cada vez mayor por parte de otras ganadoras del Premio Nobel de la Paz para que condene la violencia del ejército birmano contra los refugiados rohingyas. Tres ganadoras del Premio Nobel de la Paz, la activista por la paz irlandesa Mairead Maguire, la activista defensora de los derechos humanos yemení Tawakkol Karman y la abogada iraní Shirin Ebadi, están visitando los campos de refugiados rohingyas y exigen que Aung San Suu Kyi tome medidas para ponerle fin a la violencia que la Organización de las Naciones Unidas llamó un ejemplo perfecto de limpieza étnica. Mientras tanto, dos periodistas de la agencia de noticias Reuters que fueron arrestados y encarcelados por informar sobre una masacre de musulmanes rohingyas perpetrada por el ejército birmano comparecerán hoy ante un tribunal. Las siguientes son las palabras de Kia Soes Oh, uno de los periodistas encarcelados.
Nos arrestaron mientras cubríamos las noticias. Estábamos cubriendo las noticias de la fosa común de In Din. Aung San Suu Kyi dijo que el ejército admitió recientemente lo que pasó en In Din. Nadie reconoció que nosotros fuimos los primeros en dar a conocer esos hechos.
En Bratislava, Eslovaquia, cientos de personas tomaron las calles para manifestarse contra la corrupción del gobierno tras el asesinato del prominente periodista de investigación Jan Kuciak y de su novia, que ocurrió la semana pasada. Al momento de los asesinatos, Kuciak investigaba evasiones fiscales cometidas por personas asociadas con el partido gobernante en Eslovaquia. Su último artículo se tituló Mafia Italiana en Eslovaquia. Sus tentáculos llegan hasta la política. Las siguientes son las palabras del político eslovaco Igor Matovic, quien habló en la manifestación del miércoles.
Jan Kuciak no permaneció en silencio. Tuvo la valentía de alzar la voz contra personas poderosas del Estado y por eso lo silenciaron. También nos quieren silenciar a nosotros, los políticos, así como a los periodistas y a ustedes. Solo quieren que nos callemos y votemos.
Kuciak y su novia fueron asesinados a disparos en su hogar la semana pasada. En Somalia aumentó el número de muertes causadas por un doble ataque suicida con bomba perpetrado el viernes en la capital Mogadiscio. Casi 40 personas murieron en las explosiones y en el posterior tiroteo llevado a cabo en las proximidades del Palacio Presidencial y de un concurrido hotel. El grupo militante Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad por los ataques.
En la República Democrática del Congo, government soldiers shot and killed at least four anti-government protesters.
En la República Democrática del Congo, soldados del gobierno mataron a disparos a un mínimo de 4 manifestantes antigubernamentales durante las protestas que se llevaron a cabo el domingo a nivel nacional contra la extensión del mandato del presidente Joseph Kabila. El mandato de Kabila finalizó en 2016, pero las elecciones han sido pospuestas en reiteradas ocasiones, lo que le ha permitido permanecer en el poder.
China announced unexpectedly Sunday its dropping presidential term limits.
China anunció inesperadamente el domingo que eliminará los límites del mandato presidencial, una medida que abre el camino para que el presidente Xi Jinping ejerza la presidencia indefinidamente. El anuncio revierte los límites del mandato presidencial que se han aplicado durante décadas en China. Mientras tanto, el prominente abogado defensor de los derechos humanos Li Baiwang murió en un hospital estatal de Nanjing. Organizaciones defensoras de los derechos humanos en China exigen que se lleve a cabo una investigación independiente sobre su muerte.
Y por último,
En noticias sobre el medio ambiente y el cambio climático, los científicos están impactados por las temperaturas cálidas sin precedentes que se han estado registrando en el Polo Norte, las cuales se ubican por encima del punto de congelación en pleno invierno. Mientras tanto, varios generales y almirantes del ejército estadounidense retirados afirman que el aumento del nivel del mar está inundando cada vez más bases militares estadounidenses en todo el mundo. En Nigeria, líderes de África se reunirán para abordar la creciente hambruna que sufren las 17 millones de personas que dependen del lago Chad, que se está reduciendo debido al cambio climático. Y en China, más de un cuarto de millón de compañías que polucionan el aire y el agua deberán comenzar a pagar un impuesto ambiental a partir de abril bajo la nueva ley impositiva de protección ambiental de China.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.